Siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno de José Antonio Kast no cumplirá su promesa de campaña. El Ministerio de Hacienda abandonó el déficit cero y cambió la meta a 1,5% del PIB a 2030.
Desde un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027 para llegar a 1,5 en 2030.
El Consejo Fiscal Autónomo manifestó su cautela ante el proyecto que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares y apuntó al nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses.
El lunes comenzará a sesionar la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La instancia será liderada por la diputada radical Marcela Hernando.
Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes, ojalá todos los exministros de Hacienda.
Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric?
Por falta de cobro de la tesorería, ordenan prescribir la deuda tributaria de 30.000 millones de pesos de la comercializadora Cugat.
Un nuevo empate se registró en la sala del Senado, por lo que se rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Vamos a tener una comisión mixta.
La derecha en este Senado le ha dado una verdadera puñalada a nuestro país.
La Fiscalía reveló que hace tiempo los bancos reportaron movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero de personas que fueron detenidas en el marco de la Operación Tokio.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, obtiene diversas ventajas.
Las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal.
El Servicio de Impuestos Internos descartó una legalización de la actividad al comenzar a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. Dijo que solo cumplen con su obligación.
Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El Frente Amplio y el Partido Comunista pidieron una sesión especial de la sala en la Cámara para que el Ejecutivo explique los procedimientos de cobros amorosos del crédito con aval del Estado.
Porque mientras el gobierno le da un regalito al 1% más rico con su reforma tributaria, vemos que le aplican mano dura a quienes menos tienen y a la clase media, a sectores que no han podido pagar esta deuda por estudiar.
Cuestionando los embargos a deudores del CAE y acusando contradicción de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario, reapareció el expresidente Gabriel Boric.
Organizaciones del Poder Judicial manifestaron su preocupación por la revisión que realiza la Corte Suprema de los sumarios por licencias médicas y advirtieron una eventual disparidad de criterios entre jueces y funcionarios.
Es una alerta roja en el sentido de que le importa más, ¿cierto?, lo que pase con los jueces y con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado, ¿cierto?, con la solicitud de cuaderno de remoción.
La Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño tras la salida de Manaji Pakarati de la Cancillería.
Puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé. Pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
Es legítimo cuestionar si estamos frente a una verdadera pérdida de confianza.
Percy Marín, el ex esposo de la senadora Camila Flores, rompió el silencio y descartó haber filtrado las fotos íntimas de la parlamentaria por redes sociales.
No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado o promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas.
16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo por tráfico de drogas y corrupción en la cárcel de Illapel.
Estamos trabajando de la mano, mancomunadamente, con el director de gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo.
En prisión preventiva quedaron los 4 integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche y Lafkenche que fueron detenidos en la provincia de Arauco.
Activan protocolo sanitario para evacuar desde un barco a un tripulante chino con problemas de salud en la costa de Huasco, en la región de Atacama.
En el ámbito internacional, Estados Unidos lanzó ataques en contra de Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Hormuz.
Ataques cruzados entre Washington y Teherán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.
Al menos 12 muertos deja un tiroteo en el norte de Sudáfrica.
A paso lento avanza la histórica definición presidencial en Perú. Con un poco más del 97% de los votos escrutados, Roberto Sánchez tiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.
Centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y los bloqueos de carreteras.
En el deporte, con la incertidumbre por la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la selección chilena de fútbol retorna esta noche al país luego del amistoso que ganó por 2-1 la República Democrática del Congo.
Quieras o no, es un trinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos.
El sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, quien el pasado domingo realizó duras críticas al juez Nicolás Gamboa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, radiograma. 6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con bruma, la temperatura alcanza los 9,1 grados, la humedad es del 83%, comienza a caer algún poco de agua en algunas zonas de la región metropolitana, porque ¿qué indica el pronóstico para el día de hoy? Indica que Santiago va a estar cubierto con lluvia, en la tarde va a estar nublado con chubascos aislados, variando a nubosidad parcial, y ya en la noche va a estar despejado. O sea, solamente va a llover durante esta jornada y progresivamente en la tarde va a ir disminuyendo la lluvia hasta transformarse en un día despejado ya de noche. Se espera para hoy en Santiago una temperatura máxima de 11 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con lluvia durante toda la mañana. La tarde va a estar cubierta con chubascos débiles y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial en la tarde. Y se espera una temperatura máxima de 13 grados en la ciudad de Concepción. El cielo está con nubosidad parcial, hay chubascos, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día que va a estar nublado. Ha habido chubascos durante la madrugada, pero posteriormente va a variar durante la mañana nublado y luego a nubosidad parcial. En la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a despejado y se espera en Concepción una temperatura máxima de 13 grados.
Pésima la calidad del aire, consecuencia de estas precipitaciones que han ingresado a algunos sectores de la zona que cuenta con estaciones de monitoreo para calidad del aire, hay una mejora. De hecho, el aire es bueno en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Valdivia, más al sur, en Puerto Montt, en Puerto Varas y también en Coyhaique, que había vivido jornadas bien complicadas. Es regular en Curicó Romeral, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Osorno. Acá en la región metropolitana, con el aire bueno, rige de todas formas la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 son los dígitos de hoy. Estas restricciones para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con un resumen policial de las últimas horas, porque en Conchalí al menos 4 desconocidos ingresaron a robar una farmacia y una distribuidora de alimentos. Vicente Aguilar tiene todos los detalles. Hola, Vicente, buenos días.
¿Qué tal, Katy? ¿Tú más cómo están? Sí, fue cerca de las 4 de la madrugada donde a través de 2 forados al interior de una iglesia evangélica un grupo de al menos 4 hombres ingresaron a robar a una farmacia y a una distribuidora de confites, esto en la comuna de Conchalí. El hecho ocurrió en el sector de Avenida Independencia con calle Asunción en la población Juanita Aguirre, donde los hombres ingresaron primero a una iglesia evangélica ubicada entre ambos locales comerciales. Desde ese lugar realizaron 2 perforaciones en los muros, una para acceder a la farmacia Belén y otra para entrar a una distribuidora ubicada en ese mismo sector. Radio Bio Bio llegó hasta el lugar y ahí pudimos dar cuenta de los daños con los que quedó al interior de la iglesia, ¿cierto? Pueden también ver a través de Bio Bio TV esas imágenes. Ahí se observan los forados que utilizaron estos hombres para ingresar hasta estos locales comerciales. En el lugar pudimos conversar con una vecina quien fue alertada de este robo por los ruidos y también fue testigo de cuando los ladrones huyeron del lugar.
La iglesia evangélica y por ahí ingresaron y empezaron a golpetear porque hicieron 2 forados en la muralla, uno para meterse a la farmacia Belén y otro para meterse a una distribuidora de confite.
Según el relato de la testigo, al menos 4 jóvenes encapuchados escaparon a pie portando bolsas de basura llena de especies. De acuerdo con los primeros antecedentes, desde la farmacia habrían sustraído medicamentos, mientras que desde la distribuidora se llevaron confites y otros productos avaluados en al menos 1,5 millones de pesos. La vecina también aseguró haber visto a uno de los involucrados con un chuzo, herramienta de fierro que podría haber sido utilizada para realizar estos forados en la muralla de la iglesia. En la huida no se habría observado la participación de vehículos y tras unos 5 minutos, Carabineros llegó hasta el lugar. En este momento, personal de Carabineros trabaja para levantar información de testigos, analizar cámaras de seguridad y así dar con el paradero de estos al menos 4 ladrones que ingresaron a estos locales en la comuna de Conchalí.
Muchas gracias, Vicente.
Que estén bien, buen día.
Chao, Vicente.
Buenos días. Carabineros detuvo 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua por su participación en el homicidio de un ciudadano extranjero acribillado cuando ingresaba a un edificio en la comuna de Independencia el pasado 3 de abril. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Hablemos de inmediato la información. Ya estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, para recordarles lo que ha logrado recabar en antecedentes y también detener a 2 personas, Carabineros, en especial el Departamento de Investigación Criminal OS9, que tras algunas semanas de investigación logra detener a 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana por su participación en una balacera que ocurrió el pasado 3 de abril afuera de un edificio que está ubicado en la calle Besanilla en la comuna de Independencia. Y hay que señalar, dicho sea de paso, es un lugar donde han ocurrido otros homicidios por quitadas de drogas, por ajustes de cuentas, en fin, una serie de delitos. Este es uno más de ellos, donde las víctimas, un hombre y una mujer, iban entrando al lobby de este edificio que está en la calle antes mencionada, la calle Besanilla, y fueron abordados por desconocidos que se bajaron de un automóvil y le dispararon en innumerables veces a el hombre, a la pareja masculina que termina falleciendo en el lobby producto de los disparos. Estos desconocidos huyeron a gran velocidad, dirección desconocida, pero personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros logró dar con su paradero y logró identificarlos. Ambos tienen situación irregular en el país, ahora enfrentan la justicia. En horas de esta mañana, el Ministerio Público, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, la policía, en este caso Carabineros, y también el gobierno se van a hacer cargo de parte de las vocerías para poder dar a conocer más detalles sobre esta importante diligencia que ha terminado en horas de anoche, porque esto fue hace algunos instantes solamente que estas personas logran ser ubicadas y detenidas tras el trabajo que hizo personal de Carabineros para dar con su paradero. Es una información en todo caso que sigue en desarrollo, porque estas personas detenidas estarían vinculadas al denominado Tren de Aragua. Es una situación muy compleja, puesto que puede haber más personas relacionadas a este delito y, por cierto, a los delitos que están desarrollando estos criminales que están a cargo de estas bandas organizadas que pululan por diferentes zonas, no solamente de Independencia, sino que del Gran Santiago y de todo nuestro país. Vamos a cambiar de tema rápidamente y nos vamos a ir a otro hecho que está ocurriendo acá en la comuna de Maipú. De inmediato les doy las direcciones, las coordenadas. Esto está ocurriendo acá en el sector de Fernando Colón con Montezuma, donde está trabajando personal de bomberos. Vamos a girar la cámara de BioBio TV para que ustedes puedan ver lo que estamos mostrando completamente en vivo. Una casa que resultó completamente destruida en este sector y que ha debido ser intervenido el fuego por personal de bomberos que han llegado hasta este lugar. No hay personas lesionadas, solamente los vecinos damnificados. Pero ¿qué nos han dicho algunos vecinos en la problemática de los grifos? Nos dice que bomberos cuando llegó no habría tenido la facultad de rellenar los carros bombas que sí venían con agua, pero ustedes saben que este líquido elemento se agota rápidamente una vez que los primeros voluntarios llegan con los carros a apagar las llamas, pero no pudieron ser abastecidos. Eso es la versión de los vecinos. Más adelante se la vamos a preguntar a bomberos, que está abocado a poder controlar el incendio. Pero lo más relevante de todo esto es que aunque el incendio se vea circunscrito, todavía puede haber rebrotes, y es por eso que bomberos está trabajando en este lugar para contener la emergencia. Estamos a la espera de que el oficial a cargo nos pueda dar más datos sobre este siniestro, pero lo más relevante que tiene que ver con la vida de las personas es que hasta el momento no hay personas fallecidas ni tampoco heridas por este siniestro entonces ocurrido en este sector de la región metropolitana, zona poniente, comuna de Maipú. BioBio, la radio.
6:17 p.m.
La Policía de Investigaciones desarticuló un clan familiar vinculado al tráfico de drogas en Quilicura. Ahora vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Estamos ya en contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de un trabajo desarrollado por el equipo Modelo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal de Quilicura, que permitió detectar a este clan familiar que está operando en el sector de la población La Epopeya de Quilicura, traficando drogas y con domicilios que se habían tomado estas personas para el acopio y también la venta de estos elementos ilícitos. Ya el año pasado había sido detenido uno de los cabecillas de esta banda por este mismo ilícito. Sin embargo, esta banda se rearticuló y nuevamente comenzó a generar la venta de droga en este sector norte de la capital. Finalmente, en las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones pudo identificar a 6 personas que estarían ligadas a esta banda criminal. Concretó el allanamiento a 5 domicilios, deteniendo a 5 hombres y a una mujer que están vinculadas directamente a la venta de droga. Se incautó también dentro de este operativo cocaína y también otro tipo de droga que estaba en proceso de dosificación para su venta en el comercio de la zona norte de la capital. Escuchemos las palabras del subprefecto Cristian González, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quilicura, quien entregó detalles de esta detención de estas 6 personas vinculadas a este tráfico de drogas.
Un gran familiar que operaba en el sector sur de la comuna y que de alguna manera estaba controlando una gran parte, digamos, del sector con la venta, digamos, de sustancias ilícitas. 2 de los domicilios que logramos, irrumpir, se encontraban siendo utilizados como puntos de acopio. Esos inmuebles no estaban siendo habitados, además de 2 domicilios adicionales y un tercero que los ocupaban como puntos de venta.
Sí, además de la droga, se incautaron armas de fuego, municiones, poco más de 6 millones de pesos en efectivo producto de la venta de esta droga, además de teléfonos celulares, joyas, también vehículos que eran utilizados para el traslado de estos productos ilícitos. Estas 6 personas quedaron a disposición del Ministerio Público. Se está buscando efectivamente el enlace que tenía este grupo con otros narcotraficantes que operan en la zona norte de la capital. BioBio, la radio.
esta madrugada en los Andes, trabajadores de la empresa Nixo iniciaron una huelga luego que se cayeran las negociaciones con Codelco.
Y también les vamos a contar acerca de una conductora quien se dio a la fuga tras chocar un vehículo en la comuna de Viña del Mar. Para esto nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque es una movilización que inicia hoy durante la madrugada en la comuna de Los Andes, una huelga que comenzaron específicamente los trabajadores de la empresa contratista Nexo, que pertenece a la Federación de Trabajadores de la Minería. Esto se da bajo el contexto de una negociación que se encontraba en desarrollo entre el sindicato de Nexo y Codelco, específicamente de la división andina. Sin embargo, debido a la desconformidad de los trabajadores en relación a la oferta que entregó Codelco, estamos hablando de una oferta monetaria, bonificaciones, etcétera, no se llega a un acuerdo e inicia esta huelga cerca de las 12 de la madrugada del día de hoy. Hemos podido conversar con la Federación de Trabajadores de la Minería, quienes comentaron que dentro de las primeras acciones realizadas tras el comienzo de esta huelga es la toma de 13 puntos claves para el transporte de trabajadores a la división andina que realiza la empresa Consorcio Andina. El traslado de los respectivos trabajadores a la división. Entre esos puntos se encuentra, por ejemplo, el lugar donde se registra la salida de buses y furgones y también una parte de la ruta 60CH, que es la ruta principal que se utiliza para llegar a la división andina de la empresa Codelco. Dentro de estos puntos hemos podido constatar la presencia de barricadas. Hay que indicar que Carabineros se encuentra en el lugar donde se están registrando estos incidentes. Sin embargo, lo que ha podido comentar la Federación de Trabajadores de la Minería es que se estaría gestionando ahora el traslado de los trabajadores a la división andina. Obviamente todo esto en el contexto del inicio de esta huelga en horas de la madrugada. Una huelga estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada. Una huelga que iniciaron los trabajadores del sindicato de la empresa contratista Nexo. Esto en la comuna de Los Andes. Vamos a cerrar constatando también este accidente que se registró en la comuna de Viña del Mar en horas de la madrugada, esto específicamente en avenida Jorge Montt junto a la avenida Borgoño, justo en el límite entre estas dos avenidas, donde se registró el choque de un vehículo menor. Bomberos acudió al lugar, también en seguridad municipal. Se trata específicamente del choque de un vehículo menor en contra de una barrera de peatones. Pero incluso también podemos señalar que también se puede apreciar en las imágenes en BioBio TV, es que si no era por esta barrera de peatones, este vehículo se habría desbarrancado en el lugar. Afortunadamente no pasó. Bomberos se confirmó que una persona resultó lesionada, que en este caso es la pasajera que se encontraba en este automóvil, pero la conductora se dio a la fuga. La información que hemos podido confirmar en horas de esta mañana, información que claramente estaremos ampliando en relación a este accidente que se registró en la comuna de Viña del Mar, justo en el límite entre la avenida Borgoño y la avenida Jorge Montt. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Radio Bio Bio informando desde la comuna de San Fernando de la sexta región. Atención los conductores, por favor conduzca con precaución, sobre todo los que están por la ruta 5 Sur. Recuerden que el pavimento se pone resbaladizo y bueno, ya saben que pueden ocurrir accidentes. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Patricio desde Autopista del Sol, dirección Santiago. Comienza la lluvia a la altura de Mayoco, una leve llovizna. Precaución a los conductores, que tengan buen día.
Hola amigos de la Bio Bio, subiendo por Kennedy, Padre Hurtado, ya el piso se ve que ya está resbaladizo, ¿eh? Así que tengan precaución muchachos, sobre todo en la curva. Está una pequeña llovizna, pero eso hace que esto se ponga peligroso, así que atención a todos los conductores, sobre todo en las curvas, muchachos. Tengan cuidado que está resbaladizo. Que tengan un buen día.
6 de la mañana, 25 minutos.
Les agradecemos siempre a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. A ver, nos escriben acerca de precipitaciones. En Vitacura, esto es en la región metropolitana, está empezando a chispear. Nos dicen auditores que nos escriben de la zona. Lluvia suave en Doñigüe, nos dicen también otros auditores. En el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, está lloviendo fuerte desde las 3 de la madrugada. Coincide otro auditor, dice, en el litoral central llueve hace más de 2 horas, pero de forma muy decente y vertical, dice un auditor, Nico, que nos escribe desde esa zona del país.
Yo en San Sebastián, en Cartagena, en Puente Alto, en Pirque, ya está lloviendo. San Vicente de Taguatagua, llueve. Melipilla, en Buin, lluvia. Vitacura comienza a caer algo de agua. En Rancagua también comienza a llover. Y un auditor nos dice que desde el 12 de mayo se han producido 17 cortes de luz en Independencia. Él vive en Domingo Santa María, 1721. Hay en ese lugar 17 cortes de luz. Se han producido de energía eléctrica y no entiende qué diablos lo que pasa en ese lugar. También otros auditores nos dicen que en Las Vizcachas está lloviendo, en el Olivar está lloviendo, en Limache aún nada, en La Reina también ya comienza a llover. Recordemos que el pronóstico indica que en la región metropolitana va a llover durante esta jornada. Solo durante esta jornada. Mañana ya no llueve. Son auditores que se comunican al WhatsApp. Gracias por comunicarse con nosotros.
Vamos a una de nuestras unidades móviles. Digo, vamos a retomar el contacto con Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Sí, estamos acá, Katy Tomás, en primera transversal con Américo Vespucio en la comuna de Maipú. Nos hemos topado con un accidente de tránsito que afortunadamente no ha dejado a personas heridas. Pero si ustedes pueden ver a través de BioBio TV, ya ha llegado un vehículo de seguridad municipal acá al lugar, pero claramente hay un furgón que resultó con serios daños producto de la colisión entre este, que es un vehículo de pasajeros que terminó arriba de la vereda. Ahí ustedes pueden ver cómo quedó este vehículo de pasajeros acá en el lugar. Estamos haciendo el giro correspondiente, con cuidado porque también nos hemos tenido que bajar acá la calzada para que ustedes puedan tener una imagen un poco más amplia. Así quedó este furgón de pasajeros. Entendemos que iba en ese trayecto, en búsqueda de pasajeros. Y fue colisionado entonces por este camión, que por alguna razón uno de los dos, acá hay semáforo, así que uno de los dos, seguramente, esto es mera especulación, no habría respetado entonces la luz del semáforo. Lo que sí, esto está generando algo de congestión. Ahora no tanto, pero algo, porque este es un cruce muy importante. Vamos a ver si nos podemos acercar a hablar con los propietarios acá. Amigo, buenos días, ¿cómo está? Usted es el conductor. Hola. De uno de los vehículos.
Sí, de la van.
¿De cuál?
De la van.
Ah, de la van. ¿Cómo está usted?
Bien, bien.
¿Qué pasó?
No, voy pasando, no había, los semáforos estaban apagados, voy cruzando despacio y venía el camioncito tres cuartos, he hecho un cohete y me dio el pencazo por el costado.
¿Iba solo?
Yo solo, sí.
Ah, menos mal, ya. ¿Y el otro conductor iba con más
personas? Iba con un peoneta, sí.
Pero sí. Todos bien, parece, ¿no?
Sí, sí, todo bien.
¿Esperando carabineros?
Así es.
Ya, vamos a hacer... ¡Ahí viene llegando! Ya. Bueno, muchas gracias.
Ya, ande, digo.
Lo bueno es que el conductor que estábamos entrevistando, que es el conductor de la van, está bien. Y justo acá, como estamos mostrando, viene llegando carabineros por la zona, debe ser la 25ª comisaría. Pero un dato relevante, Tomás, que es el que nos llaman muy a continuación y de manera muy seguida nuestros auditores. Los semáforos acá en la esquina, repetimos, segunda transversal, con Américo Vespucio, están apagados, no están funcionando. Y esto quizás habría generado entonces que uno de los vehículos pasara de largo y terminaran colisionando. Esta es la imagen que estamos mostrando con estos dos vehículos involucrados acá en la comuna de Maipú, afortunadamente sin heridos. Carabineros que acaba de llegar, tomará el procedimiento. Hay que tomar las providencias del caso para quienes pasen por acá y nos están escuchando a esta hora desde sus vehículos. Información completamente en desarrollo, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
De la mañana, 30 minutos.
En prisión preventiva quedaron los integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, que fueron detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones y la Armada en la provincia de Arauco.
Fueron más de 150 funcionarios de la PDI y de la Armada quienes participaron en el operativo que permitió detener a 4 personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes eran buscados desde el año 2020. En ese hecho de violencia quemaron 3 viviendas en el sector Laguna Yoncao y además se robaron vehículos y en su escape se encontraron con un auto estacionado y le dispararon en la cabeza a su conductor. Hablamos de Moisés Orellana, de 21 años. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que los detenidos pertenecen a la RML. El jefe de la macrozona sur de la PDI, el subprefecto Marcelo Contreras, dijo que tenían 9 órdenes de entrada y registro, es decir, se esperaba detener a más personas. Sin embargo, algunos escaparon. Además, dio cuenta del perfil delictual de los detenidos.
Como organización criminal, ellos utilizan la violencia y la intimidación para mantener un control territorial. Son conocidos en la provincia de Arauco y conocemos la cantidad de atentados y hechos violentos que han cometido en la zona.
Recordemos que por el caso del atentado a Los Ríos, ya hay 14 personas detenidas y no se descarta que estos 4 otros detenidos hayan tenido participación en atentados realizados en la provincia de Arauco en los últimos años.
Todas las noticias. Radiograma.
La comuna de Pudahuel, Claudia por acá, para informar que ya están cayendo algunas gotitas. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio. Por acá, sector Talca, rumbo a Parral, ruta 5 Sur, abundante lluvia. Pavimento muy resbaladizo. Conductores, tengan precaución. Informó Bio Bio. La radio.
Buen día para informar a los conductores. Camino Melipilla con destino hacia Padre Hurtado, desde Tres Poniente hacia Padre Hurtado, todos los semáforos cortados, están apagados todos los semáforos para que tengan precaución. En el sector ya empezó una llovizna relativamente intensa y el piso está bastante resbaladizo. Bio Bio, la radio desde Maipú.
6:33.
Está precipitando en varios sectores del país, como revisábamos acá en la región metropolitana, en algunos lugares, algunas comunas, en San Antonio, en el litoral central, en la región de Valparaíso, también de forma más intensa. Nos han compartido videos, ustedes los ven con nosotros a través de BioBio TV, una lluvia quizás no tan intensa, pero se ve que hace un rato ya estaba precipitando, está humedecida la calzada que atraviesa ese auditor que nos envió ese video desde San Antonio. Acá en la región metropolitana, en algunos sectores han caído algunos goterones. En Providencia, donde están los estudios de Bio Bio, la radio, se dejaron caer algunas gotas. Hasta ahora, más bien viento. Todos dicen que se está armando el panorama para la precipitación. Ahí está, como vuelan las hojas secas que se caen de los árboles en pleno otoño, que ya está por terminar, pero ahí está. Al parecer viene la precipitación más intensa hasta esta zona.
La realidad fiscal obligó a recalcular las metas. El gobierno confirmó que no alcanzará el déficit cero en 2030, pero mantuvo el límite prudente de deuda en 45% del Producto Interno Bruto.
Este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el decreto de política fiscal que regirá la administración de José Antonio Kast, es decir, los que serán sus compromisos fiscales de aquí al año 2030 y que deberán sortear los fantasmas del pasado, considerando que la administración anterior incumplió esta regla en más de una oportunidad. Pero el ministro se sinceró, eso sí, con una promesa que no cumplirá: el déficit cero al año 2030. De hecho, la meta se modifica a un 1,5% del PIB al cierre de la administración. Lo que sí se mantiene, dijo, es el nivel prudente de deuda.
que vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29.
Respecto a lo que tiene que ver con el déficit fiscal, este año 2026 debería cerrar en un 2,6%. En 2027 un 1,8%, en 2028 un 1,7%, en 2029 un 1,6% para llegar finalmente hacia el año 2030 a un 1,5%.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:35.
La acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entrará el próximo lunes en una nueva etapa con el inicio del trabajo de la comisión revisora que analizará el libelo.
Con su presidenta ya definida y una primera sesión convocada para el próximo lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a ordenar el trabajo que marcará las próximas semanas. Presidida por la diputada radical Marcela Hernando, la instancia quedó conformada por una mayoría opositora, el independiente Carlos Bianchi, el liberal Alejandro Bernales, la líder de Demócratas Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. La propia exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, explicó que el trabajo de la comisión dependerá de cuándo sea notificado formalmente Grau y que mientras eso no ocurra, el foco estará puesto en definir invitados, entre ellos su compañero de gabinete, Mario Marcel.
Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencias de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los ex ministros de Hacienda de los anteriores gobiernos. Tendría que venir el ministro Marcel.
Por su parte, el abogado de Grau, Patricio Zapata, cuestionó la acusación y advirtió un eventual daño a la institucionalidad fiscal. Argumentos que, si los plazos se cumplen, la defensa del exministro debería comparecer ante la comisión revisora durante la segunda quincena de junio.
Más 5699-200-7888.
Día, vivo, vivo. Quinta normal, leve llovina. Radio, vivo, vivo.
Buenos días, gente Bio Bio en Valparaíso. Ah, están cayendo unas gotitas así como bien poquito, pero en el sector de Playa Ancha, arriba de la COPEC, subiendo por ahí, las calles no tienen alumbrado público. Es una boca de lobo. Por favor, gente de la Municipalidad de Valparaíso, vayan a hacer algo. Los bandejones en el centro no están pintados. Cuando está oscuro no se ven.
Buenos días, Bio Bio. Quería dar una información. Sánchez Puentecilla con la avenida Las Perdices, eso es para el 23, hacia en Puente Alto, hacia la cordillera. Hay un árbol caído por Avenida Las Perdices. Hay un árbol caído y está totalmente atravesado en la pista. Y ahí se congestiona más o menos desde las 7 para adelante. Todo el mundo, los que viven arriba, vienen saliendo por esa calle, por Avenida Las Perdices. Entonces, para que tomen precaución, hay un árbol caído atravesado en la calle. No hay pasada. Así que para que tomen precaución. Así que desde la calle de Santiago, Bio Bio, la radio.
En Arica, ciudad de la eterna primavera, nublado, temperatura 19 grados. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Camino internacional hacia Saladillo, Río Blanco, Paso Libertadores, cerrado por una empresa contratista haciendo fogata, empresa contratista de Codesco Andina. Todos los autos particulares pueden bajar y subir, tienen atrapadas las camionetas y los buses mineros. Así, para que tengan ojo ahí y no vengan a perder el tiempo, es que ya llevo 2 horas acá ya.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Aquí desde Machalí, llueve lentamente, pero ya comenzó. Para Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
6:39.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Maneja tranquilo.
Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días.
días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, tenemos sueños.
Buenos días, Biobío la radio. Reporte desde Santiago a Talca, lluvia intensa para la precaución de los automovilistas. Biobío es la radio.
Hola, Biobío, buen día. Mucha lluvia desde San Fernando hasta Rancagua, el bypass. Mucha precaución, nos faltan los imprudentes. Recordar que un espacio, una distancia prudente entre un vehículo y otro es por prevención, no para que te metas porque vienes adelantando. Buen día.
Buenos días, Radio Vivo Vivo. Carlos Armando por acá. Contarle que desde Quilín hacia, yendo hacia Las Condes por toda la, hasta Avenida Grecia, los semáforos apagados y las luces apagadas por la calle. Varias casas sin luces también en el sector, muchas.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio y oyentes. En San Clemente llueve muy fuerte. Saludos, buen día.
Buenos días, Radio Bio Bio, acá en zona arriesgada de la Ruta 5 a San Bernardo, de Santiago Centro a San Bernardo. Están cayendo las primeras gotas. Por favor, señores conductores, precaución, está resbaloso el pavimento. Que tengan...
Buen día, gente de Bio Bio. Aquí en Melipilla, lloviznando con pavimento resbaladizo. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Un accidente aquí, un volcamiento por la Avenida de la Florida antes de llegar a Molto Alada.
Más 5699-207888.
Bio Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La selección chilena de fútbol regresa esta noche al país luego de su último triunfo por 2-1 ante República Democrática del Congo en Francia. El seleccionador Nicolás Córdoba aseguró que se reunirá con la dirigencia del fútbol chileno para definir su futuro a corto plazo.
El sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, luego de las críticas desmedidas a su juicio del último domingo al juez Nicolás Gamboa. El Tribunal de Disciplina citó a declarar al futbolista Albo el próximo martes, nos informa Diego Osorio.
El seleccionado chileno que sirvió de sparring frente a combinados mundialistas como Portugal y la República Democrática del Congo, a quien derrotó por 2-1 con tantos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, regresa esta noche al país con la incertidumbre respecto al futuro del entrenador Nicolás Córdoba, que seguirá además en su función de coordinador de las selecciones juveniles. El capitán de La Roja, Gabriel Suazo, apoya este proceso que denomina interinato.
Quieras o no, es un interinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos. Hoy tenemos a Nico y lo respetamos y estamos convencidos de su idea. Luego, si toca cambiar y llega otro entrenador, va a ser un poco de lo mismo. Pero ya la base que estamos formando nosotros como equipo es lo que más nos importa hoy en día.
En el ámbito del fútbol local, el sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por la crítica desmedida del último domingo el juez Nicolás Gamboa en el encuentro frente a Huachipato. Por lo pronto, anoche el Tribunal de Disciplina de la NFP citó a declarar al futbolista del Cacique para el martes de la semana próxima. En otro orden de cosas, y a menos de una semana para su debut mundialista frente a Argelia, la selección argentina recuperó a Lionel Messi tras su lesión en el isquiotibial izquierdo y disputó los últimos 20 minutos en el último amistoso, derrotando por 3-0 Islandia en Alabama. Messi marcó el segundo tanto apenas ingresó a través de un lanzamiento penal y su compañero Rodrigo De Paul ilusiona al hincha albiceleste.
Vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más seguramente por darles alegría, porque se vuelve a ver esa unión que se vio en Qatar, que creo que quedó para la historia, así que bueno, ojalá lo podamos repetir, que lo vamos a intentar seguro.
El Mundial comenzará mañana con los encuentros entre México, Sudáfrica y Corea del Sur, República Checa, que se disputarán en el Distrito Federal y Guadalajara respectivamente. Uno de los partidos más atractivos en esta primera jornada horas se dará este sábado en New Jersey con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos. El seleccionador de la verde amarela, Carlo Ancelotti, destacó el liderazgo de su equipo para postularse como una de las candidatas al título.
Somos líder de un nivel muy alto, a nivel territorial, a nivel de calidades, da profesionales muy serios que quieren mucho a la selección. El equipo está en un camino correcto.
El director de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró que existió una razón de peso en la verificación de antecedentes, sin dar más detalles, para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada de uno de los árbitros elegidos para el Mundial, el somalí Omar Abdulkair Artan, el mejor de la Confederación Africana de Fútbol del último año, y que se iba a convertir en el primer juez de ese país en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales. Al cierre, y con goles de los futbolistas de Santiago Wander, Cristóbal Villarroel e Ignacio Flores, la selección chilena sub-20 derrotó por 2-0 a Brasil en el segundo amistoso de este mes, que en este caso se disputó sin espectadores en Quilín.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto republicano de 70 mil millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente Donald Trump, poniendo fin a 4 meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su agenda de control migratorio.
Una medida que fue aprobada por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, y ahora será enviado al despacho de Trump tras haber sido previamente aprobado por el Senado la semana pasada.
La ley aprobada destina la mayoría de los fondos a este ICE, o sea, al Servicio de Inmigración y Aduanas, y a la Patrulla Fronteriza, logrando destrampar un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los límites de estas agencias, luego de verse involucradas en la muerte del enfermero Alex Preti y Nicole Good durante operativos contra migrantes en Minneapolis.
Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al ICE y también otras entidades, a menos que los republicanos aceptaran imponer nuevas restricciones a los agentes federales, las cuales nunca fueron implementadas. Nos informa Cristóbal Vázquez, corresponsal de Radio France Internacional en Washington.
La Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra el proyecto de ley que financia dos agencias federales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Los fondos financiarían a estas agencias hasta el final del mandato de Trump sin pasar por el proceso anual de asignaciones presupuestarias, una medida inusual que permitirá a los republicanos evitar negociaciones futuras con los demócratas. El paquete presupuestario es de 70 mil millones de dólares y pone fin a 4 meses de disputa que puso en manifiesto las tensiones entre el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso. Y es que muchos republicanos habían atado a la aprobación del paquete medidas como incluir fondos para el proyecto del salón de baile de Trump en la Casa Blanca y recursos para el fondo del Departamento de Justicia a quienes alegan haber sido procesados injustamente por el gobierno. El Senado ya había aprobado esta ley de financiación y ahora solo queda que pase por el despacho de Donald Trump para su promulgación. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación que sigue el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
En la comparecencia, que será a puerta cerrada, Gates responderá a preguntas del Comité de Supervisión para aclarar la relación que mantuvo con Epstein.
El nombre de Gates aparecía entre los más de 3 millones de páginas, incluía fotos y videos, que el Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de enero.
En el año 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Bill Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa Melinda sin que se diera cuenta.
El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, ganó las elecciones primarias de su partido y aseguró su candidatura a un quinto mandato en el Senado, evitando una segunda vuelta frente al empresario Mark Lynch, un candidato alineado con el movimiento America First y defensor de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.
Graham, que es uno de los aliados más cercanos de Trump en el Senado, superó el desafío de Lindt, quien lo acusó durante la campaña de no ser suficientemente conservador y de representar el ala tradicional del Partido Republicano.
Un vehículo de superficie no tripulado de la Armada de Estados Unidos participó en el rescate de los dos tripulantes de un helicóptero de ataque Apache que cayó cerca del estrecho de Hormuz tras un ataque iraní, en lo que el Comando Central describió como la primera operación de este tipo en una misión de salvamento.
Después del incidente, Estados Unidos lanzó una serie de ataques en contra de Irán en represalia por el derribo del helicóptero. El Comando Central de Estados Unidos informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz.
Un ataque de Estados Unidos a dos depósitos de agua en Bimani, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Hormuz, dejó sin agua potable a 20.000 personas, denunció la agencia Misan, perteneciente a la judicatura iraní.
Estos depósitos, según la fuente, incluían un tanque de 500 metros cúbicos y otro de 2.000, que desempeñaban un papel clave en el suministro de agua potable para el sector de Bimani y la ciudad de Qusht.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reafirmó su derecho a defenderse tras atacar bases de Estados Unidos en Medio Oriente en respuesta al ataque lanzado por Estados Unidos.
Un comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Fars, Teherán advirtió a los países del Golfo Pérsico acerca de su responsabilidad de impedir cualquier uso de su territorio por parte del ejército estadounidense para atacar Irán.
La Guardia Revolucionaria y el ejército iraní informaron previamente del ataque aéreo con drones y misiles contra bases estadounidenses en Bahrein y Jordania, mientras que Kuwait también activó su defensa antiaérea.
En comunicados que recoge Fars, la Guardia señaló que los objetivos fueron la quinta flota de los Estados Unidos estacionada en Bahrein y una base aérea estadounidense que está en Jordania.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos sauditas y turcos tras el nuevo intercambio de ataques con Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
En las conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores saudita, Faisal bin Farhan al Saud, y turco, Hakan Fidan, Araghchi defendió el derecho inherente a la legítima defensa para dar una respuesta recíproca, dijo, a los ataques estadounidenses, según lo que informó el gobierno iraní.
Los países europeos con asiento en el Consejo de Seguridad como Francia, Reino Unido y además Estados Unidos, entre otros, denunciaron ante la ONU que Irán acumula uranio suficiente para fabricar un arma nuclear.
Citando datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, el representante permanente de Francia ante Naciones Unidas, Jérôme Bonnefond, aseguró que no existe justificación creíble para que Irán mantenga más de 400 kilos de uranio enriquecido si no tiene un arma nuclear.
Las facciones palestinas continúan sus conversaciones en el Cairo para unificar posturas respecto a los puntos pendientes que aún obstaculizan el avance hacia la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza. La desmilitarización del enclave y la retirada israelí informaron fuentes egipcias y palestinas.
La delegación del grupo islamista Hamas mantuvo hasta primeras horas de esta mañana una serie de conversaciones con representantes de otros grupos palestinos, así como con los mediadores Egipto, Qatar y Turquía, sobre una propuesta egipcia de 15 puntos para agilizar el avance en las negociaciones, dijeron las fuentes que pidieron permanecer en el anonimato.
El grupo islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, comunicó que sus fuerzas de seguridad detuvieron a un grupo de sus agentes que habían formado una red de saboteadores y de presuntos colaboracionistas con Israel que trataban de destruirlo.
Un comunicado, el llamado aparato policial de Hamas, dijo que fueron detenidos varios de sus agentes que llevaban a cabo actos de sabotaje en contra del gobierno gazatí bajo las órdenes de colaboracionistas y en coordinación directa con los servicios de inteligencia de la ocupación israelí.
El gobierno de Pakistán confirmó haber llevado a cabo ataques selectivos en territorio afgano contra presuntas bases insurgentes en el marco de una operación antiterrorista en represalia por la reciente ola de atentados que ha sacudido el país.
Según la versión de Islamabad, la operación mató al menos 26 militantes del grupo islamista, mientras Kabul denuncia la muerte de 13 civiles.
Una empresa militar ubicada a 600 kilómetros de Moscú fue atacada con drones y misiles de crucero ucranianos, mientras la parte rusa se jactó de haber interceptado más de 300 vehículos aéreos no tripulados en todo el país.
Según canales de Telegram, el objetivo principal de Kiev fue la empresa militar Vnir Progress, que ya fue blanco de otros ataques con drones y misiles anteriormente, tal y como se puede comprobar en uno de los videos publicados por el canal Exilenova Plus, El ataque fue efectuado por misiles Flamingo.
Rusia atacó con decenas de drones las urbes ucranianas de Odessa y Kharkov. Según informaron en sus respectivos canales de Telegram, los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital.
El gobernador de la región de Odessa, Oleg Kiper, explicó que el ataque ruso contra la zona provocó daños en al menos 12 edificios residenciales e hirió a una mujer.
La Fiscalía de Suecia acusó formalmente intento de espionaje para Rusia a un ex empleado de las Fuerzas Armadas de este país escandinavo que se encuentra en prisión preventiva desde su detención en enero pasado.
Es una compleja investigación sobre un delito difícil de investigar. El sospechoso ha trabajado con anterioridad para las Fuerzas Armadas y en ese trabajo obtuvo informaciones de alto valor, dijo en un comunicado la Fiscalía.
La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, acusó a la extrema derecha de alentar la tensión racial en la provincia tras una noche de disturbios con vehículos, casas y autos.